La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
Si vamos a criar a nuestros hijos en reverencia delante del Señor, tenemos que basar nuestra comprensión de quiénes son ellos y cuáles son sus necesidades reales sobre la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios, por ejemplo, que somos pecadores criando a pecadores, como decimos siempre en la intro. Y creerle también dónde se encuentra la solución de ese problema. Pues el mundo activamente nos ofrece evaluaciones sobre la naturaleza y las necesidades de nuestros hijos. Y muchas de esas ideas vienen de la psicología. Hoy queremos abordar un tema que ha provocado muchas dudas en las mentes y corazones de muchos padres cristianos en el mundo actual. Y para tratar el tema de la psicología y la Biblia en nuestra vida familiar, tenemos el honor de que nos acompañe el consejero bíblico, conferencista, pastor, esposo, padre y ahora amigo de la familia Bixby, Luis Méndez. Hermano, gracias por acompañarnos.
Gracias, Susi. Es un gozo y un honor poder acompañarte hoy aquí.
Gracias por tu disposición. Y no siempre puedo grabar estos episodios presencial, en persona, pero me encanta cuando se da la oportunidad. El pastor Luis y su esposa Vilma nos están visitando en Monterrey, México, para participar en una conferencia de matrimonios y también aquí en la Universidad Cristiana UCLA, como le decimos ahora. Y hermano, espero que haya disfrutado mucha buena carne asada en estos días que ha estado en Monterrey.
Estamos agradados, complacidos de todas las atenciones que hemos tenido.
Es la especialidad de Monterrey, es la carne asada, así que siempre se tiene que experimentar eso. Antes de entrar en materia, hermano, quiero mencionar que acabas de sacar un libro junto al pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Se llama Transformados a su imagen. ¿Y puedes comentarnos un poquito sobre este libro, su propósito?
En realidad, el libro surge como una idea de proveer un recurso bíblico que ayude a las iglesias, a las personas individuales, a tener un poco de teología aplicada. El pastor Miguel Núñez ha sido un precursor de formar, de equipar la iglesia. Y lo que hemos hecho es combinar la experiencia que tuvimos trabajando juntos en la IBI, en la instalación del modelo de consejería bíblica. Y es un primer esfuerzo de poner en las manos del mundo evangélico un material que se pueda entender en sí. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Cuál es el fundamento? Y algunas ilustraciones de teología aplicada.
Perfecto. Entonces, recién salido, yo creo, recién quizás disponible en el mundo de Latinoamérica.
Salió en febrero de este año.
Bien, entonces deberías de poder conseguirlo en tu librería local. Búscalo, Transformados a su imagen, por Miguel Núñez y Luis Méndez. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema que nos toca. Hermano, seguramente has notado que hay una moda en el mundo, en Latinoamérica, de ir a terapia o a consulta de psicólogo, quizás tanto entre adultos como jóvenes y ahora incluso llevando a los hijos también al psicólogo. Entonces, a grandes rasgos, como para comenzar, ¿qué perspectiva nos ofrece la Biblia para pensar correctamente sobre lo que la psicología pudiera o no ofrecernos?
Esa es una excelente pregunta, Susi, y es ahora mismo, como dice, uno de los grandes desafíos modernos que la iglesia debe de tratar. A mí me gusta siempre contextualizar la idea. Y vamos a la cosmovisión. La gran diferencia entre la consejería bíblica y la psicología, especialmente psicología moderna, la llamamos cosmovisión. Nosotros creemos en un plan de Dios. Tenemos una cosmovisión bíblica. Eso significa hay una creación que Dios diseñó. Hay una caída en la historia, hay una historia de redención y hay una historia de glorificación. Dios nos describe nuestra historia como seres humanos en un pasado, en un presente, en un futuro. Todos los aspectos de la vida, Susi, debemos de ser capaces de contextualizarlo a la luz de esa historia de redención. Entonces, consejería bíblica, nos basamos en las Escrituras como la fuente fundamental, la fuente primaria de sabiduría. Cuando hablamos entonces de consejería, en esencia, la gran distinción es el corazón. Nosotros no trabajamos conducta, nosotros trabajamos el corazón, entiéndase las raíces de los problemas. La psicología enfoca principalmente filosofías de tratar de avanzar y hacerte sentir bien. Uh-huh. Esa no es nuestra prioridad en la vida cristiana. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, nosotros mismos, con la idea de ser más como Cristo, de tratar de entender nuestro llamado, nuestro propósito en la vida. Y para eso tenemos las Escrituras. Los teólogos, sobre todo los reformados, hablan de la suficiencia de las Escrituras. El principal llamado de los padres, porque es interesante que cuando la Biblia dice padres, no dice psicólogo, no dice maestro, sino padres, ustedes deben de instruir a vuestros hijos, disciplinarlos, deben evitar provocarlos a ira. La principal responsabilidad en la crianza de los hijos son los padres. Entonces los padres tienen recursos. ¿Quiere decir eso, Susi, que todo es malo en la psicología? Claro que no, porque hay muchas cosas donde podemos observar. La psicología provee algunos recursos de ayudarnos a entender lo que sucede. Donde ya la psicología pierde su facultad es a la hora de proveer solución. Entonces yo puedo valerme de la psicología para aspectos educativos del niño, para aspectos, me ayuda mucho a entender las diferentes personalidades, porque el pecado puede ser mejor interpretado a la luz de eso. Una vez se identifica posibles aspectos conductuales, necesitamos la Biblia. Dios es quien provee esperanza, Dios es quien provee un plan de salvación. Y yo creo que los padres debemos sernos conscientes y asumir nuestra responsabilidad, Susi, porque el punto es que es una responsabilidad que no es delegable. Y yo creo que parte del problema es que estamos huyendo a nuestra responsabilidad.
Escuchándote hablar sobre la diferencia entre la psicología y la consejería bíblica, en este caso, viendo a la consejería bíblica como esa alternativa que el creyente debe buscar en lugar de buscar primero la psicología. ¿Estoy entendiendo bien esa distinción?
Es correcto. Y ahí es donde, Susi, nosotros abogamos por un nuevo reenfoque de la iglesia local. Nosotros creemos que la iglesia tiene respuestas a nuestras dificultades. Nosotros como padres creyentes primero debemos agotar los recursos que Dios provee en nuestra comunidad de fe. Tenemos una familia de la fe. Hay familias que van un poco más delante, de los cuales podemos aprender. No tenemos que tener miedo de abrazar los desafíos en el contexto de nuestra iglesia. Y de nuevo, como digo, eso no significa un rechazo total a lo que la psicología provee, pero pienso que a veces lo que está pasando es que nos buscamos primero fuera, sin entender las circunstancias, sin entender las repercusiones, y estamos perdiéndonos de recursos tan maravillosos que Dios nos provee dentro de nuestra familia, que es la parte pastoral de la iglesia.
Yo pienso en un padre o una madre que está viendo a su hijo y está viendo que su hijo tiene probablemente un problema. Y hace un momento hiciste una distinción entre las emociones o la parte emocional o la parte de acciones externas y la parte del corazón. Y creo que hablar un poquito de eso puede ayudar a los padres, porque yo como mamá puedo mirar a mi niño y puedo ver una conducta incorrecta, y de eso hemos hablado bastante en el podcast, pero pensándolo de la perspectiva de la psicología y de la consejería bíblica, ¿no? A lo mejor en la escuela ven una conducta y hacen un diagnóstico. La maestra dice, este niño tiene problemas emocionales. Entonces, mándalo con el psicólogo para que le ayuden con sus emociones. Pero quizás como cristianos tendríamos que tener una evaluación diferente, ¿no?
Es correcto. Nosotros decimos, Susi, la razón por la que decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos, hay una raíz y tiene que ver con el corazón. Nosotros no trabajamos las ramas ni los frutos, trabajamos la raíz. En esencia, Susi, nuestro problema es el pecado. Mm. Nuestros niños nacen con un egoísmo rampante. Mm. Los niños se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que todos los planetas giran alrededor de ellos como si fueran el sol de la creación. Y nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar ese egoísmo. Somos una familia, somos una comunidad, tenemos responsabilidades. Nuestro problema no son lo más grande del mundo. Nosotros tenemos que aprender a amar, Susi. Entonces, si nosotros no damos un tratamiento bíblico a esos problemas del corazón, nos vamos a seguir perdiendo en términos conductuales. Y esa es la razón por la cual, si un niño no es instruido temprano, se vuelve inconsistente en su madurez. Hay muchachos hoy en día que no pueden sostener un empleo más de un año, son inconstantes. ¿Saben por qué? Nunca se le enseñó lo que es la autoridad. Uh-huh. Entonces nosotros como padres a nuestros hijos tenemos que enseñarles que existe algo que se llama autoridad. Hay aspectos de nuestra vida que jamás pueden ser guiados por nuestras emociones. Uh-huh. Nuestras emociones jamás fueron diseñadas para ser la guía de nuestras vidas. Nuestras emociones fueron diseñadas por Dios, son un regalo por Dios, como una advertencia, una alarma de que algo anda mal adentro. Uh-huh. Pero jamás deben ser la conclusión final. Susi, no todo lo que Dios nos manda nos gusta. Hay cosas que es autonegación. Entonces, por eso decimos, Dios no envió a su Hijo Jesús para hacer nuestra vida más cómoda. Ese no fue el principal propósito. Dios no nos dio a Jesucristo para hacer nuestra vida más fácil. Ese no es el trabajo. Es para hacer nuestra vida más santa. Santificación es la clave. La santificación incluye dolor. No es fácil, Susi, cuando yo tengo que trabajar con mi inseguridades, con mi egoísmo. Soy casado, a veces yo no quiero servir a mi esposa porque estoy muy cómodo, pero el amor demanda sacrificar mi comodidad. ¿Sabes qué? Todos esos valores debemos enseñarlo temprano a los hijos. Entonces, no hay que ir a un psicólogo para entender que el problema que este muchacho tiene es que es egoísta, porque quiere usar los juguetes del otro, no respeta las limitaciones de propiedad. Un psicólogo no es el experto que te va a decir eso. Dios ya te lo dice. ¿Ves? Entonces, Susi, yo creo que hace falta asumir nuestra responsabilidad como padre. De nuevo, no estoy diciendo que no pueda existir ayuda específica en términos de limitaciones de desarrollo educativos. Sí, sí. Hay aspectos científicos de análisis que son muy valiosos a la hora de trabajar la fase observar, entender. Uh-huh, uh-huh. Pero a la hora de decir, vamos a educar y vamos a desarrollar nuestro hijo, trabajamos con su corazón, no con su conducta.
Uh-huh. Me encanta eso porque mucha gente no entiende que la ciencia en sí es observación. Entonces, las personas dicen, es que la psicología es una ciencia comprobada, ¿no? Bueno, en cuanto a sea de observación objetiva, claro. Sí. Entonces, es posible que un niño esté en la escuela y lo manden al psicólogo y el psicólogo mande un recado a los padres. Es decir, hemos observado que su hijo tiene un problema con esto. Por ejemplo, cuando hay muchos niños a su alrededor, responde así. Pero cuando está solo o con solo un niño, responde así. Bien, esa es una observación. Excelente. Si es un hijo único, sus padres nunca lo observan con otros niños, claro que les puede ser de mucha ayuda, ¿verdad? Pero eso es lo que dice usted de llegamos al momento de proveer una solución. Ahí es donde, si no vamos a la palabra, entonces no estamos tratando con asuntos del corazón.
Totalmente. Y ahí es donde yo entiendo que volvemos a la suficiencia de las Escrituras. Una filosofía que en esencia es la base de la psicología no me va a resolver mi problema de pecado. Uh-huh. Volvemos al esquema. Somos seres caídos en un proceso de restauración. Yo necesito las promesas de Dios. Yo necesito entender mi contexto frente a un Dios creador y santo. Yo necesito entender que soy parte de una comunidad de fe. Hay desafíos. La vida no es tan individualista. Y esa instrucción es en el hogar, Susi. Tú no necesitas más que la palabra del Espíritu Santo para instruir. Otra cosa, Susi, necesitamos amor y paciencia.
Sí.
Yo creo que a veces en la generación tan rápida en que vivimos es más fácil decir, déjame yo mandar a este muchacho donde alguien, a yo tener que cancelar compromiso, a yo tener que gastar horas y horas creciendo en paciencia con un niño que no responde y que no entiende. Entonces, yo creo que en esencia estamos buscando la solución más fácil.
Sí.
Y yo creo que es un tema de asumir responsabilidades. Yo creo que todos estamos de acuerdo como cristianos. Que solo Dios provee salida a nuestro problema del corazón. Yo creo que es un tema de asumir responsabilidades. Y de nuevo, es más fácil, Susi, trabajar la conductual que la raíz, que es el corazón.
Sí.
Una ilustración que nosotros usamos mucho es, si hay una filtración en la sala de tu casa y es bien fea, y tú quieres resolver eso, bueno, tú puedes buscar pintura. Y tú la pintas de nuevo a la pared, pero eso te va a funcionar por 2 días. La solución a nadie le gusta. Yo no he escuchado, Susi, una sola persona que se agrade en resolver una filtración. Hay que romper la pared. Muchas veces la filtración no está local ahí y es sucio. Pero cuando tú tapas esa filtración, está resuelto el problema. Entonces nosotros no pintamos paredes en la crianza de los hijos. Nosotros resolvemos filtraciones. Entonces, hasta que no haya una respuesta bíblica a nuestros problemas, estamos pintando paredes. O sea. Entonces, yo no quiero conformarme simplemente con entender que la ira de mi hijo es cuando él interactúa con muchas personas. Esa es observación. ¿Qué vamos a hacer con esa ira? Tiene que ser confesada, tiene que ser trabajada. Yo tengo que ponerle como Cristo modela una vida de generosidad, una vida de perdón, una vida... Y es ahí donde está la solución. Entonces, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos poner la palabra en prioridad para guiar nuestras vidas.
Y algo que yo he observado en mi propio corazón y en el de muchos padres hoy en día es que no nos gusta enfrentarnos. O sea, no nos gusta la idea ni de nosotros, pero especialmente de nuestros hijos, considerar que sean pecadores profundamente afectados y que merezcan una eternidad en el infierno y que urgentemente necesiten un cambio de corazón. Entonces, creo que por eso es atractivo que un psicólogo trate, como dices, evitando el trabajo yo, ¿verdad? Que trate con los problemas, pero que yo pueda pensar, bueno, mi hijo no tiene un problema tan profundo, porque es feo el pecado, es feo.
Correcto.
Es feo cuando lo veo en mí y es feo cuando lo veo en mi hijo. Entonces, la responsabilidad y el trabajo al que te estás refiriendo, creo que va otro paso más allá y poder decir y abrazar la realidad del pecado profundo que hay en el corazón del
hijo. Y eso es tan importante, Susi, porque a menos que tú llegues a ese punto, entonces Cristo no va a parecer hermoso. Yo no voy a ver la oferta de Jesús hermosa y necesaria a menos que yo no vea mi perdición. Eso es exactamente parte del problema. Si yo no veo la necesidad, entonces ¿de qué estamos hablando? Susi, ¿tú te imaginas una persona que vaya al hospital, llegue por emergencia, una urgencia, un drama, y cuando le dicen, ¿qué tienes? No, yo estoy bien. Pero ¿hay sangre en algún lado? No, yo vine. Entonces, ¿qué usted hace aquí? Bueno, yo vine a decirle que no necesito. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese paciente? Lo mandan al psiquiatra,
sí,
inmediatamente.
Exacto.
Nosotros solo vamos al hospital si percibimos que tenemos un problema. Convicción precede el buscar la solución.
Como Cristo dijo que Él vino a salvar
a
los pecadores, ¿verdad? A los que se entendían que eran pecadores. Y los psicólogos, la mayoría, nos van a decir que les daña a nuestros hijos, les daña su autoestima.
Exacto.
Cuando les hacemos saber que son pecadores. Obviamente, la mayoría de los psicólogos no creen que somos pecadores.
Exactamente.
Pero ahí es un área muy fuerte, que destaca mucho, donde los padres cristianos tenemos que diferir de la psicología. es en la evaluación de la verdadera necesidad.
Y ahí es que llamamos cosmovisión. Uh-huh. La psicología no cree en una cosmovisión bíblica, no entra en la fórmula, el pecado y la caída, sino conductual, hacerte sentir bien, sí. Yo transfiero la culpa. Sí. Yo trato de explicar mi problemática a Raúl del externo. Nunca voy a lo interno. Ahí la diferencia. La Biblia... ¿Sabes qué, Susi? Los escritores de la Biblia y el Nuevo Testamento en especial no eran muy buenos psicólogos. ¿Saben qué dicen ellos? Que cuando Dios te castiga y te disciplina, lo hace porque te ama. ¿En serio? Dicen, no desprecie la disciplina del Señor, porque Dios a quien ama, disciplina y castiga como a hijo. Entonces... Parece que no eran muy buenos psicólogos esa gente, porque ellos te decían, es bueno. ¿Sabes qué, Susi? Yo recuerdo a mi mamá, que no tenía mucha psicología ni nada de eso. Ella era una persona tan amorosa, pero me sentaba y me decía, ¿sabes qué? Eso no va. Los nos de mi madre me ayudaron mucho a ver mi egoísmo. Los nos de mi madre... me enseñaron a abrir la ventana para los síes de la vida. Si yo no hubiera tenido una madre que me enfrenta en mi egoísmo, yo hubiera tenido muchos problemas hoy. Uh-huh. Y déjame decirte, ella no se tomó las vacaciones antes de tiempo. Ella se ocupó de levantarnos con valores, nos enseñó honestidad, nos enseñó servicio, nos enseñó a no transferir culpa, nos enseñó a tener la humildad de aceptar cuando... Y esas actitudes alimentadas con esperanzas bíblicas es lo que todos necesitamos. Entonces, yo no creo que ayude mucho hoy a yo afirmar a un niño que en esencia lo que está abrazando es el pecado. Eso no le va a ayudar cuando sea adulto. ¿Saben por qué, Susi, las cárceles están llenas hoy? Porque hay padres que han fallado, hay excepciones, pero la mayoría es que nunca han sido corregidos. Uh-huh. ¿Saben por qué hay tanta inseguridad entre adultos hoy? Porque nunca se les enseñó un esquema de vida, de asumir responsabilidades y deberes. El principal problema de nosotros no es emocional, el principal problema de nosotros es que estamos distanciados de Dios.
Es espiritual.
Y no entendemos el plan en su vida. Así que necesitamos, una vez más, volver a la palabra.
Esa cosmovisión de la que estás hablando, por ejemplo, eso de no decir no. Muchos psicólogos de crianza hoy en día, de hecho se ve en Instagram, ¿cómo evitar decir no a tu hijo? Y te dan como toda una lista de posibles maneras de redirigir su atención sin decirle no. Y yo entiendo, una mamá lee eso y... Oh, es verdad, yo debo ser más positiva con mis hijos. Y es verdad que muchas mamás necesitamos afirmar más cosas buenas, o sea, animar y alentar a nuestros hijos. Pero se basa en la cosmovisión de la que estás hablando. Entonces, quizás en estos últimos minutos que nos quedan, nos puedas ayudar a saber, ok, yo soy una mamá o un papá cristiano, creyente, y yo tengo un deseo de equiparme para que en mi casa prácticamente se practique consejería bíblica en lugar de, pues, caer en las mentiras de la psicología. Entonces, de manera práctica, para una persona común y corriente, ¿cómo puede empezar a adquirir esa destreza para usar la palabra de Dios bien?
Mira, Susi, a mí se me ocurre, uno de los textos favoritos en la crianza reverente que nosotros somos llamados es Efesios. Efesios dice específicamente, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros creemos que es uno de los textos cruciales que todo padre debe abrazar. Uh-huh. Pero ¿sabes qué, Susi? Efesios 4 viene después de Efesios 3, y después de Efesios 2, y después de Efesios 1.
Exacto.
Ahí no habla de la creación, caída, redención. Es un contexto donde se nos dice, antes de hablar de los padres terrenales, tenemos que hablar de los padres espirituales. Dios como nuestro Padre, nosotros como... Es un modelar en la Biblia que nos enseña cómo esto funciona. Cuando llegamos a la parte de los padres, ya hay 5 capítulos que estamos saturados de teología. Uh-huh. Entonces, ahí hay una advertencia que puede ser muy práctica. Primero, no provoquemos a ir a vuestros hijos. Yo creo que tenemos muchos problemas hoy en día. Parte de lo que tú decías, Susi, quiero mucha comodidad, no tengo tiempo para dedicarte, estoy más enfocado en mi reputación que en la esencia de mi vida. Los hijos se sienten usados a veces para los padres, a veces nos avergonzamos de ellos. Todo eso provoca ira. Sí. Debemos ser pacientes, amarlos, perdonadores. Ese es el aspecto negativo de la crianza. El aspecto positivo es, tenemos que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ahí están los dos términos. Uh-huh. En los idiomas originales, uno es, trabaja su carácter, entrénalo en su conducta. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, que entiendan su condición caída. Nosotros debemos ir a las palabras con ellos, debemos orar con ellos y al mismo tiempo que aprendan disciplina. Nuestros hijos tienen que entender responsabilidades. Nosotros debemos ir a un campo de entrenamiento con ellos, de decir, los padres tienen que tener la habilidad de asignar responsabilidades a sus hijos. Tú vas a ordenar tu cuarto a cierta edad. Tu habitación es tu responsabilidad. Eso es muy bueno, Susi, porque ya me enseña temprano. Mi papá no me tiene que resolver todo. Hay cosas que mi padre espera de mí. Y ser consecuente con la evaluación de esas cosas. Yo no puedo pasar por alto cuando un niño falla. En amor debe haber de alguna manera. Esa es la vida, Susi. Eso es lo que tú y yo vivimos. Si tú fallas en tu trabajo hoy, a ti te pueden despedir. No va a haber ningún abuelo que te va a salvar. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida que les espera, es la idea.
Y, por ejemplo, yo creo que los padres nos topamos muchas veces con ciertas situaciones con nuestros hijos donde nos sentimos incapaces de ayudarles. Quizás es un problema emocional fuerte o quizás es un problema de relacionarse con otros. Bueno, hay una lista infinita, ¿verdad?, de posibilidades. Entonces, como padre o madre, ¿cómo puedo empezar a equiparme a mí misma? ¿Y cuánta relación tiene mi propia vida espiritual con mi capacidad de ayudar a mis hijos en situaciones donde quizás yo voy a verme tentada a mandarlo con el psicólogo?
Susi, y la respuesta a esa inquietud que es muy válida e importante, de nuevo, es la comunidad de la fe. Nosotros no somos, el cristianismo es en esencia santificación progresiva. Eso no es un llamado para el llanero solitario, un Rambo que anda saltando montaña. La santificación es un proyecto de comunidad. Para eso tú tienes la comunidad. Hay padres que van delante de ti. Hay pastores en la iglesia que te van a brindar recurso, apoyo para muchas de esas cosas. Si en ese consenso se ve la necesidad de buscar ayuda externa, pues eso se puede hacer colegiadamente. Pero la crianza de los hijos no es un proyecto para hacerse aislado. Hay muchas fuentes de sabiduría en nuestra comunidad espiritual. Hay madres que están enfrentando tu problema y van muy delante de ti. Habla con esas mentoras que puedan ayudarte. Vamos a trabajar en equipo. Creo que esa es, Susi, la realidad que observamos. Hay mucho individualismo en el llamado de Dios y eso no puede ser así. Nos necesitamos uno a otro y hay mucha sabiduría en la comunidad de la fe alrededor.
Yo pienso en cómo muchas veces nuestros hijos repiten nuestros mismos errores, ¿verdad? También. Entonces, mis ídolos es más probable que sean los mismos ídolos de mis hijos, etcétera. Entonces, para mí como mamá, me ha ayudado mucho el trabajar áreas de necesidad en mi vida y entender que es posible que mis hijos luchen con lo mismo y tomar como esa actitud de comunicar a mis hijos la solución que yo encontré en las escrituras. Y muchas veces eso viene en una conversación sobre una lucha que el hijo tiene o que uno ha tenido y ha tenido que pedirle perdón a ese niño.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, en esa misma conversación, si constantemente estamos expresando que encontramos suficiencia en las escrituras, que encontramos suficiencia en la comunidad de la fe, eso va entrenando también a nuestros hijos. ¿A dónde busco las soluciones? No a que tú tienes que tener las soluciones. No. Hay una fuente que Dios ha provisto.
Y eso se llama, Susi, modelar en la vida cristiana. Sí. Debemos modelar con transparencia. Sí. Ninguno de nosotros somos Jesucristo chiquito. Y nuestros hijos lo observan todo. Es más, está demostrado que es más poderoso la influencia de tu testimonio de vida que lo que hablas y lo que instruye. Entonces sí. Enseña con tu vida. Mm. Cuando te equivocas, tus hijos tienen que verte pedir perdón. De hecho, a ellos mismos.
Sí.
¿Sabes que en una conferencia, Susi, esto yo le dije a la audiencia, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo? Y hubo un silencio fúnebre. Y yo dije, ¿qué hay problema? No debe ser tan complicado recordar cuándo te equivocaste. Porque nosotros pecamos muchas veces, sobre todo la falta de paciencia. Uh-huh. ¿Entiendes? Y entonces nosotros tenemos que ser humildes como padres. No sabemos, es un desafío donde dependemos de Dios. Uh-huh. Y será muy bueno muchas veces decirle a tu hijo, ¿sabes qué, mío? Perdóname.
Sí,
fallé en mi paciencia, como te hablé. No es la manera como debe ser de Dios. Yo quiero ser, ayuda, mora por mí.
Sí.
Entonces el niño se da cuenta que es un proyecto juntos.
Exacto.
Tú ejecutas un rol dado por Dios, pero están juntos. Sí. Y eso es muy importante, esa transparencia y humildad.
Amén. Pues gracias, hermano, por compartir las experiencias y la sabiduría que Dios te ha dado y por tu vida de ministerio, buscando oportunidades de invertir en el reino. Y gracias por invertir este rato con nosotros aquí, tu visita a Monterrey. Que Dios bendiga el ministerio que tienes con tu esposa.
Un gozo estar aquí, Susi, con ustedes.
Y a ti que nos escuchas, gracias por seguir en esta serie Auxilio. Y todavía nos quedan un par de episodios más, así que no te vayas. Nos vemos la próxima semana.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.